From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente y Asia Central.
President Obama's announced the deployment of 250 more special operations.
El presidente Barack Obama anunció el despliegue de 250 soldados de operaciones especiales adicionales en Siria, en una medida que prácticamente duplica la presencia de Estados Unidos en el país. Esto se produce pocos días después de que el gobierno de Obama anunciara que se enviarían 217 soldados más a Irak para ayudar en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El presidente Obama habló de las guerras en Siria e Irak durante un discurso en Alemania. Obama enunció:
We continue to make progress.
Seguimos progresando, expulsando al ISIS del territorio que controlaba. Y así como he aprobado apoyo adicional para las fuerzas iraquíes contra el ISIS, he decidido aumentar el apoyo a las fuerzas locales que combaten al ISIS en Siria.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado el ataque aéreo del miércoles a un hospital en Siria que era apoyado por Médicos Sin Fronteras. La organización afirma que el ataque aéreo mató al menos a 50 personas, entre ellas médicos, enfermeros y pacientes. El jueves, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que el ataque aéreo probablemente fuera realizado por el régimen sirio. Kirby declaró:
We're obviously find this attack reprehensible in every possible way.
Nosotros, obviamente, hallamos este ataque condenable en todas sus formas posibles. Estamos hablando de decenas o varias decenas de víctimas en este ataque a lo que claramente era un centro médico. Aún no llegaron todos los detalles y las circunstancias del ataque, pero es seguro que tienen todas las características del tipo de ataque que el régimen ha hecho en el pasado contra centros de tratamiento y, francamente, contra equipos de intervención inmediata.
Esto se produce al tiempo que el Pentágono tiene programada para hoy la presentación de un informe completo sobre su investigación interna del bombardeo del ejército estadounidense contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, el año pasado. El ataque mató a 42 personas, entre quienes había tanto pacientes como personal del hospital. El Pentágono afirma que 16 personas han recibido algún tipo de disciplina administrativa, pero nadie ha sido llevado ante un consejo de guerra. En respuesta, Amnistía Internacional solicitó una investigación independiente, escribiendo: estos informes demuestran la necesidad de una investigación independiente fuera de la cadena de mando para determinar lo que sucedió en Kunduz y para evaluar una posible conducta criminal. El jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa a Irak, donde se reunió con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, y otros altos funcionarios. Es la primera visita a Irak de Biden desde 2011. Esto se produce al tiempo que el primer ministro al-Abadi sigue enfrentándose a protestas populares masivas contra su gobierno. Esta semana, cientos de miles de personas salieron a las calles de Bagdad en demanda de nuevos funcionarios para el Parlamento.
In Yemen, a suspected U.S. drone strike killed 6 people.
En Yemen, un presunto ataque estadounidense con avión no tripulado mató a 6 personas identificadas por los residentes como un líder local de Al-Qaeda y 5 de sus ayudantes. El ataque cayó sobre su coche en marcha en el pueblo de Amoudiya.
The United States will reportedly deploy a rocket launcher system.
Según informes, Estados Unidos desplegará un sistema de lanzamiento de cohetes en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, con el fin de atacar al autodenominado Estado Islámico, ISIS. El comandante estadounidense Peter Gersten dijo que el sistema es el cuarto de este tipo en la región.
En otras noticias,
the Obama administration's proposed an unprecedented military aid package.
El gobierno de Barack Obama propuso un paquete de medidas sin precedentes de financiación militar para Israel que podría alcanzar los 40,000 millones de dólares en 10 años. Se trata del mayor paquete de financiación militar que Estados Unidos haya ofrecido a cualquier país en la historia. Según se informó, las autoridades israelíes piden aún más fondos. Estados Unidos entrega actualmente a Israel 3,000 millones de dólares por año en asistencia militar en virtud de un acuerdo que, según está programado, expirará en 2018. Por otra parte, la policía israelí disparó y provocó la muerte a una mujer palestina y su hermano adolescente cerca de un puesto de control ubicado en los territorios territorios ocupados de Cisjordania. El miércoles, la policía israelí afirmó que ambos se encontraban armados con cuchillos. Autoridades palestinas afirman que las víctimas, Maram Abu Ismail, de 23 años de edad, y su hermano, Ibrahim Taha, de 16 años de edad, iban camino a Jerusalén para una consulta médica. Un tribunal de Arabia Saudí sentenció 9 años de prisión a un activista por los derechos humanos. Amnistía Internacional condenó la sentencia de Isa al-Hamid, a la que calificó como parte de la despiadada misión que desarrollan las autoridades saudíes con el objetivo de erradicar el más mínimo vestigio de discrepancia. Obama visitó Arabia Saudí por cuarta vez la semana pasada. Estados Unidos. El martes fue otra gran noche para Donald Trump y Hillary Clinton. En las elecciones primarias republicanas, Trump ganó los 5 estados en juego: Pensilvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island y Delaware. Ganó al menos el 54% de los votos en todos los estados, capturando la mayoría de los delegados en juego. El gobernador de Ohio, John Kasich, quedó en segundo lugar en 4 de las elecciones. Ted Cruz quedó en segundo lugar en 1. A principios de esta semana, Kasich y Cruz anunciaron planes para coordinar sus campañas con el fin de impedir que Trump llegara a los 1.237 delegados necesarios para ganar la nominación y evitar una convención abierta. En el sector demócrata, Hillary Clinton venció a Bernie Sanders en Pensilvania, Maryland, Delaware y Connecticut. Sanders ganó en Rhode Island. Durante su discurso de victoria, Clinton se dirigió a los partidarios de Sanders. Hillary Clinton enunció:
"Because whether you support Senator Sanders or you support me,
porque ya sea que apoyen a Sanders o a mí, hay mucho más que nos une de lo que nos divide. Todos estamos de acuerdo en que los salarios son demasiado bajos y la desigualdad muy alta. Wall Street no debería poder amenazar al ciudadano de a pie y deberíamos ampliar la seguridad social, no recortarla y privatizarla. Los demócratas estamos de acuerdo en que la universidad debe ser asequible para todos y que la deuda estudiantil no debería retener a nadie. Los demócratas
agreed that college should be affordable to all and student debt shouldn't hold anyone back."
Sanders afirma que hará un recorte de cientos de empleados de su campaña mientras concentra sus esfuerzos en la próxima primaria de California. Una nueva encuesta del Instituto de Política de la Universidad de Harvard muestra que Sanders sigue siendo el candidato más popular para los jóvenes de entre 18 y 29 años. El director de encuestas, John De La Volpe, dijo al periódico The Washington Post: "No está moviendo un partido a la izquierda, está moviendo una generación a la izquierda."
En el sector
republicano, el senador de Texas, Ted Cruz, nombró a su ex rival en la campaña presidencial, Carly Fiorina, como su candidata a la vicepresidencia. Cruz declaró:
"After a great deal of time and thought, after a great deal of consideration and prayer,
luego de bastante tiempo y reflexión, de consideración y oración, he llegado a la conclusión de que si soy nominado para ser presidente de Estados Unidos, voy a postularme en una fórmula con mi candidata a vicepresidenta, Carly Fiorina.
With my vice presidential nominee, Carly Fiorina."
Es la primera vez en 4 décadas que un aspirante a la presidencia nombra a un compañero de fórmula antes de ganar la nominación del partido. El último candidato en hacerlo fue Ronald Reagan durante su campaña en 1976.
Around 20 people were arrested in Costa Mesa, California, after demonstrators took to the streets to protest.
Cerca de 20 personas fueron arrestadas en Costa Mesa, California, después de una manifestación en un acto político de Donald Trump la noche del jueves. Los manifestantes bloquearon el tránsito, incluyendo el carril de entrada a la autopista. Las protestas involucraron enfrentamientos entre partidarios y opositores de Trump y enfrentamientos entre manifestantes y la policía con equipos antidisturbios. Varios miles de personas asistieron al acto político de Trump. La primaria de California es el próximo 7 de junio.
Meanwhile, Republican presidential frontrunner Donald Trump unveiled some of his foreign policy.
Mientras tanto, el principal candidato presidencial republicano Donald Trump reveló alguna de sus propuestas de política exterior durante un discurso en el Hotel Mayflower en Washington, D.C. el miércoles. Trump se comprometió a aumentar significativamente el tamaño y la financiación del ejército estadounidense. También se comprometió a destruir al autodenominado Estado Islámico, ISIS, aunque no dio detalles sobre la estrategia que aplicaría. A su vez, el candidato repitió su promesa de rechazar acuerdos comerciales.
En otras noticias,
Clinton y Trump tienen una cosa en común en Delaware, una dirección conocida por ayudar a empresas a evadir cientos de millones de dólares en impuestos. El medio The Guardian informa que el edificio de oficinas de dos pisos, Wilmington, es la dirección registrada de más de 285.000 empresas, más que cualquier otra dirección del mundo. Al registrarse en Delaware, las empresas pueden evitar impuestos al trasladar las ganancias de otros estados. Tanto Clinton como Trump tienen empresas registradas en esta dirección y ambos se han negado a dar explicaciones sobre ello.
In a victory for survivors of CIA torture, a federal judge has allowed a lawsuit.
En una victoria para los sobrevivientes de torturas de la CIA, un juez federal ha dictaminado que siga adelante una demanda en contra de los dos psicólogos que diseñaron e implementaron este programa. Los psicólogos James Mitchell y Bruce Gissen cosecharon más de 80 millones de dólares por el diseño de técnicas de tortura utilizadas por la CIA. La demanda fue presentada en nombre de dos sobrevivientes de tortura y familiares de un tercer hombre, Gul Rahman, que murió de frío en un centro clandestino destino de detención de la CIA en Afganistán. George Laden, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, calificó la decisión del juez como una victoria histórica en la lucha para que las personas culpables de tortura rindan cuentas. Más de 50 personas fueron arrestadas en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte el lunes por la noche cuando se manifestaban contra la nueva ley de ese estado contraria a las personas transgénero. La ley impide que las personas transgénero hagan uso de los baños públicos que corresponden a su identidad de género y deja sin efecto ordenanzas locales tendientes a amparar a la población LGTB. Quienes se oponen a la ley presentaron 187.000 firmas en demanda de su derogación. El reverendo William Barber denunció la ley, conocida como Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2 o HB2. Barber expresó:
Hate Bill 2. Is not a bathroom bill.
El proyecto de ley de odio 2 no es un proyecto de ley sobre el uso de baños públicos. No es un proyecto de ley que proteja a las mujeres y a los niños de depredadores. Es un cínico intento de oponer valores supuestamente cristianos en contra de los mejores intereses de nuestras familias y de la más elevada moral de nuestra fe.
En la ciudad de Nueva York, unos 700 oficiales de policía de Nueva York y agentes de organismos policiales federales inundaron zonas residenciales del Bronx el miércoles por la mañana y arrestaron a más de 100 personas en el marco del mayor arresto masivo de sospechosos de integrar pandillas que haya tenido lugar en la historia reciente. El inmenso operativo incluyó equipos del SWAT, helicópteros de la policía y agentes federales de la DEA, del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, y de una división conocida como HSI del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. La policía afirma que los arrestados integran pandillas vinculadas a varios asesinatos. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad cuestionaron el operativo, en especial la amplia participación de agentes del ICE. Doris Salazar, de la agrupación Bronx Free New York City, efectuó declaraciones. Salazar expresó:
If this was a local gang raid, then why were ICE and deportation officials involved in the first place?
En primer lugar, si se trataba de un allanamiento contra pandillas locales, ¿por qué participaron agentes del ICE y del Servicio de Deportaciones? Las noticias locales están diciendo que esto era lo que necesitaban los habitantes de Bronx, pero honestamente parece muy sospechoso. Somos una comunidad en buena medida de inmigrantes, francamente. El ICE contribuye más a la separación de familias y a la agitación social que lo que lo hacen las personas que fueron arrestadas durante el operativo.
In San Francisco, a group of protesters have been on a hunger strike for nearly a week to protest.
En San Francisco, un grupo de manifestantes lleva a cabo una huelga de hambre desde hace casi una semana en protesta por la muerte de hombres afroestadounidenses y latinos desarmados a manos de la policía. Los activistas vienen ocupando una vereda frente a la estación de policía de Mission, responsable de varias de las muertes acaecidas recientemente. Pretenden que el alcalde de San Francisco, Ed Lee, despida al jefe de policía de San Francisco, Greg Sur, o que presente su propia renuncia.
Mientras tanto,
a guard at a private immigrant detention center in Pennsylvania will go to.
Un guardia de un centro privado de detención de inmigrantes de Pensilvania irá a prisión por admitir haber agredido sexualmente a una mujer hondureña de 19 años de edad. Daniel Sharkey es el primer trabajador de un centro de detención familiar condenado por agresión sexual institucional, a pesar de haberse registrado anteriormente denuncias de abuso sexual en dichas instalaciones. Fue sentenciado a una pena de entre 6 y 23 meses de prisión y existe la posibilidad de que cumpla un periodo de reclusión menor al tiempo de detención que han cumplido su víctima y su hijo de 3 años de edad tras haber huido del maltrato en Honduras.
América Latina.
En Venezuela, las autoridades electorales han permitido a la oposición derechista poner en marcha un intento para destituir al presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano, así como la presidenta de izquierda brasileña Dilma Rousseff, se enfrentan a intentos de los opositores de derecha para expulsarlos del poder, en lo que ambos líderes han denunciado como intentos de golpe de Estado. En Venezuela, los oponentes de Maduro intentarán recoger firmas del 1% de los votantes elegibles para iniciar un referéndum revocatorio. Esto se produce al tiempo que Venezuela enfrenta una crisis energética derivada de una grave sequía que ha paralizado la principal represa hidroeléctrica del país. El martes, Venezuela anunció una semana de trabajo de 2 días para los trabajadores del gobierno, que se suman a los cortes de energías y otras medidas adicionales destinadas a hacer frente a la crisis. Miles de personas marcharon en Ciudad de México el martes en conmemoración de los 19 meses transcurridos desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, al sur del país. La manifestación de protesta tuvo lugar luego de que una comisión internacional de expertos emitiera su informe definitivo, el cual siembra dudas respecto a la versión del gobierno mexicano acerca de lo ocurrido a los estudiantes y acusa al gobierno de obstruir el desarrollo de la investigación, así como de tomar represalias contra investigadores. En declaraciones efectuadas desde Ginebra el martes, el portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, expresó preocupación. Rupert Colville expresó:
We are, however, concerned about the many challenges and obstacles.
Sin embargo, nos preocupan los muchos desafíos y obstáculos que denunciaron los especialistas, los cuales podrían haber impedido que ciertas líneas de investigación fueran explotadas con mayor profundidad, por ejemplo, en lo que respecta a la participación y responsabilidad de los militares y demás autoridades oficiales.
Autoridades mexicanas afirmaron que la policía entregó a los estudiantes e integrantes de un cártel de drogas que los asesinó e incineró sus cuerpos. Sin embargo, los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que la incineración no existió. Los expertos hallaron además pruebas de que personal estatal, federal y militar estuvo presente la noche de la desaparición, así como pruebas de que se torturó a los sospechosos, cuyas declaraciones fueron utilizadas para respaldar la versión del gobierno. Los expertos afirman haber enfrentado obstáculos por parte del gobierno mexicano, entre ellos la retención de documentación e incluso una investigación penal en represalia contra uno de los funcionarios que designó la comisión. En Washington, D.C., Antonio Tizapa, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, participó de una manifestación en apoyo a la comisión. En entrevista telefónica con Democracy Now!, Tizapa afirmó:
O sea, no es una protesta hacia ellos, no, de ninguna manera. Es un respaldo muy grande por este gran trabajo que ellos han hecho. Entonces, pues es una manera de cómo venir a agradecerles y expresarles, ¿no?, nuestro respaldo para que sigan. Claro que no están ellos, pero para que vean que sí, o sea, que confiamos en ellos, porque en el gobierno no confiamos.
Meanwhile, a Mexican journalist has been shot to death in front of his...
Por otra parte, un periodista mexicano murió debido a disparos que le efectuaron frente a su casa en el estado de Guerrero, el mismo estado en que se produjo la conocida desaparición de 43 estudiantes en 2014. Francisco Pacheco Beltrán trabajaba como corresponsal del periódico Sol de Acapulco, editaba un semanario, realizaba contribuciones para una emisora de radio local y gestionaba un sitio web con artículos sobre crímenes. Informes de prensa indican que la labor de Pacheco era crítica con las autoridades locales, incluido al alcalde de su ciudad, Taxco.
En otras noticias,
Amnesty International says police in Brazil have killed at least 11 people this month in Rio de Janeiro.
Amnistía Internacional afirma que la policía en Brasil mató a al menos 11 personas este mes en Río de Janeiro, donde, según está previsto, darán inicio dentro de 100 días los Juegos Olímpicos. Amnistía afirma que la mayoría de las víctimas son jóvenes negros provenientes de las zonas más pobres de la ciudad, conocidas como favelas. Murieron 307 personas a manos de la policía en Río en 2015, cifra que representa 1 de cada 5 homicidios ocurridos en la ciudad.
El mundo.
The White House has backed calls for Greece to continue to implement widespread austerity measures.
La Casa Blanca se ha unido al llamamiento para que Grecia continúe aplicando medidas de austeridad generalizadas después de la reunión del presidente Barack Obama con la canciller alemana Angela Merkel a principios de esta semana. Grecia y sus acreedores internacionales están nuevamente negociando los términos del rescate financiero de Grecia y el alcance de las medidas de austeridad que los acreedores pueden imponer. El miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, dijo a la prensa que la administración cree que Grecia debe implementar reformas estructurales. Ernest expresó:
We're very supportive of...
Naturalmente, ya saben, respaldamos ampliamente el esfuerzo que han hecho los miembros de la Unión Europea para manejar los desafíos financieros de la situación económica de Grecia. Parte de ese acuerdo incluía que Grecia implementara ciertas reformas estructurales y definitivamente creemos que Grecia tiene la responsabilidad de hacerlo.
Antes de la visita de Obama a Alemania, decenas de miles de personas salieron a las calles en protesta por un acuerdo comercial masivo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los críticos dicen que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, o TTIP, socavaría las normas ambientales y de seguridad en beneficio de intereses corporativos. Los organizadores de la manifestación afirman que 90.000 personas participaron de ella en la ciudad norteña de Hannover el sábado. Las protestas continuaron el domingo. Ivo Ivancic expresó:
debemos ser parte de las negociaciones. Están creando un segundo sistema judicial, reunidos en habitaciones secretas con delegados empresariales, decidiendo a nuestras espaldas y ejerciendo presión a los gobiernos con juicios por miles de millones de dólares, porque afirman que pierden dinero y esto no está bien. Y es por eso que estoy totalmente en contra del TTIP.
En España se espera que los votantes acudan a las urnas nuevamente en junio, luego de que las negociaciones de último momento no lograran formar un gobierno de coalición de izquierda. España ha quedado en un punto muerto político tras las elecciones de diciembre, que resultaron en un parlamento profundamente dividido entre el gobernante Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos, que surgió a partir del movimiento de protesta de los indignados. El dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que los socialistas rechazaron el último intento de formar un gobierno de coalición. Pablo Iglesias expresó:
y creo que ha sido un buen esfuerzo, un intento que a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera hacer realidad, que nos gustaría que se pudiera hacer realidad, que es pues la realidad de un gobierno de coalición progresista y por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista.
En Luxemburgo, dos ex empleados de PricewaterhouseCoopers y un periodista fueron a juicio por una inmensa filtración de información que expuso evasión de impuestos por parte de sociedades. Las llamadas filtraciones de Luxemburgo revelaron que algunas de las compañías más grandes del mundo, entre ellas Pepsi, IKEA, AIG, Coach y Deutsche Bank, canalizaron cientos de miles de millones de dólares a través de Luxemburgo, un pequeño país de Europa Occidental considerado como un lugar de ensueño por los evasores de impuestos. Algunas de las compañías lograron tasas efectivas de impuestos inferiores al 1%. Los documentos fueron publicados por organizaciones de noticias de todo el mundo. Sin embargo, los denunciantes y el periodista Edward Perrin están siendo juzgados y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
En Austria, a far right candidate has won the first round of...
En Austria, un candidato de extrema derecha obtuvo la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras una campaña contraria a la inmigración que se centró en la llegada de refugiados. Se trata del mejor resultado alcanzado hasta la fecha en elecciones nacionales por el partido de extrema derecha denominado Partido de la Libertad de Austria, FPÖ por su sigla en alemán. El candidato de ese partido enfrentará en segunda vuelta el próximo mes de mayo a un candidato respaldado por el Partido Ecologista. Amnistía Internacional acusó al ejército nigeriano de masacrar a cientos de personas, quemarlas vivas e intentar encubrir los asesinatos. Se cree que más de 350 personas fueron ejecutadas ilegalmente por soldados nigerianos en diciembre durante un enfrentamiento entre militares y manifestantes pertenecientes al movimiento islámico de Nigeria. En Bangladesh, un activista homosexual fue asesinado a golpes de machete en la capital, Dhaka. Julas Manan era el editor de la única revista LGTB de Bangladesh. Fue asesinado junto a otro hombre por un grupo de 5 o 6 atacantes que usaban machetes. El asesinato tuvo lugar pocos días después de que un docente universitario fuera también asesinado a golpes de machete. Un hombre canadiense tomado como rehén por combatientes en Filipinas ha sido decapitado. John Ritzel fue capturado hace 6 meses por la agrupación Abu Sayyaf, que lo ejecutó tras cumplirse la fecha límite establecida para el pago de su rescate. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, condenó la ejecución. Trudeau sostuvo:
this was an act of cold-blooded murder.
Se trata de un asesinato a sangre fría y la responsabilidad recae directamente en la agrupación terrorista que lo tomó como rehén. El gobierno de Canadá se comprometió a trabajar con el gobierno de Filipinas para perseguir a los responsables de este acto inhumano y llevarlos ante la justicia.
Un político australiano prendió fuego a un río en protesta por la técnica de perforación para la extracción de gas conocida como fracking. Un video muestra al parlamentario del Partido Ecologista, Jeremy Buckingham, que se inclina desde una pequeña embarcación y prende fuego con un encendedor un río de Queensland. Buckingham afirmó:
"Sometimes a picture says a thousand words.
A veces una imagen vale más que mil palabras. Miren esto, el río Condamine en el suroeste de Queensland arde en llamas. El fracking se desarrolla solo un kilómetro de aquí, sale metano y ahora el río está en llamas. Increíble, la cosa más increíble que he visto, una tragedia en la cuenca de Murray Darling. Este es el futuro de Australia, si no detenemos a quienes llevan a cabo la fractura hidráulica y quieren llevarla a todos los estados y territorios y hacer esto en tu comunidad.
Ucrania lleva a cabo ceremonias en conmemoración del 30º aniversario del peor desastre nuclear de la historia. La fusión registrada en la planta de Chernobyl envió una nube de lluvia radioactiva a Rusia, Bielorrusia y a una gran parte de Europa. Una vasta zona rural quedó inhabitable, incluyendo la localidad de Pripyat, que permanece abandonada. Ludmila Kamkina, ex empleada de Chernobyl, habló públicamente durante una ceremonia conmemorativa llevada a cabo en la capital ucraniana de Kiev. Ludmila Kamkina expresó: "No creímos que este accidente cambiaría toda nuestra vida y que nuestra vida quedaría dividida en antes de la guerra y después de la guerra. Como decimos, fue una guerra nuclear silenciosa para nosotros, para los que vivíamos allá en Pripyat y trabajábamos en la estación". En democracynow.org/es podrá encontrar más información acerca de Chernobyl.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.